Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso, Amado Gil y José Luis Ramos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que expulsó a dos diplomáticos de la Embajada Cubana en Washington a raíz de una serie de incidentes no explicados oficialmente en Cuba que afectaron físicamente a funcionarios estadounidenses y que, según un funcionario norteamericano, incluyen la potencial pérdida auditiva total.
Una portavoz del Departamento de Estado dijo que el 23 de mayo se les pidió a los dos cubanos que se marcharan luego que estadounidenses en Cuba reportaron incidentes que han causado una verdadera situación de síntomas físicos que los obligaron a salir de la isla.
Efectivamente, vamos a escuchar precisamente, hemos traído, hablamos con James Cason. Él es o fue el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana entre el 2002, septiembre del 2002 y agosto del 2005 durante la administración de George W. Bush.
Señor James Cason, ahora nos hemos despertado con esta noticia de estos diplomáticos estadounidenses que en Cuba fueron afectados de alguna manera físicamente. ¿Le parece raro esto que en este momento ha salido a la luz pública? ¿Esto le parece extraño?
En cierto modo sí, insólito, porque ellos solían amedrentar ciertos funcionarios que trabajaban en la sección de derechos humanos o UCIs, por ejemplo, de información pública, personas que tienen cierto tipo de enlace con los disidentes, solían poner arañas en la casa, por ejemplo, si sabían que las personas tienen miedo de ellos, o hasta poner excremento en la casa y dar vuelta a todos los libros en su biblioteca particular para mostrar que tienen el poder y podían estar presente en su vida, y ese tipo de cosas. De vez en cuando chocaban su carro, se trataban de evadir a ellos el seguimiento en las calles, pero nunca habían, de mi entendimiento, algo así. Es difícil entender el propósito, porque espionaje, bueno, ellos tienen micrófonos, son sus casas, ellos alquilan a nosotros, y si quieren saber lo que decimos en la casa, que normalmente no decimos nada porque el trabajo se hace en la oficina, pueden escuchar. Y entonces, ¿qué propósito tienen de hacer algo que afecta físicamente a un diplomático? Primero vamos a descubrirlo, cómo ha ocurrido, y vamos a reciprocar y expulsar diplomáticos cubanos, probablemente personas que manejan redes de espionaje aquí en los Estados Unidos. Así que el porqué es el incógnito, realmente, como decimos en inglés, es baffling.
Durante el reinicio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, muchos analistas notaron que el gobierno cubano se sentía incómodo. A pesar de que muchos criticaron la posición de Obama, también se decía que el gobierno cubano se sentía incómodo por ese acercamiento. ¿Pudiera quizás haber cambiado, digamos, las nuevas relaciones? ¿Pudieron haber cambiado la forma de actuar del gobierno cubano? ¿Le extrañaría a usted que eso hubiera pasado?
No, recuerda que el gobierno cubano tiene sus facciones, los más duros, los más blandos, no es monolítico en cuanto a opinión sobre qué hacer con el futuro, con los Estados Unidos. Recuerda que al fin de la época de Obama empezaban en un desfile a gritar contraseñas contra el presidente. Así que eso puede ser una facción del Partido Comunista o militares o Menint que hacían eso, aunque poco difícil creer que algo tan serio sería un grupo como Renegade, no sé cómo se dice eso en español, pero obviamente hay muchas personas incómodos. Fidel era uno de ellos. Pero, ¿qué propósito? ¿Mandar un señal? Bueno, si quieren mandar un señal, pueden expulsar a los diplomáticos. Lo que no sabemos es qué hacían esos funcionarios americanos, en qué sección trabajaban. Peor sería si eran personas que daban visas o trabajaban en la sección administrativa, porque entonces, ¿qué propósito tienen de afectar a ellos físicamente? Si eran enlaces con disidentes, es otra cosa. Quizás un experimento por otro gobierno, amigo de ellos, no sé, realmente es raro eso.
Señor Cason, muchísimas gracias. Gracias por habernos concedido esta entrevista.
Un placer.
Bueno, entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba enfatizó categóricamente que jamás ha permitido ni permitirá que el territorio cubano sea utilizado para cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos acreditados ni sus familiares, sin excepción.
También sobre este tema, sobre este incidente entre Cuba y Estados Unidos, conversamos con John Coffey. Él fue jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba entre septiembre del 2011 y julio del 2014 durante la administración del presidente Barack Obama. Señor John Coffey, si usted pudiera, por favor, decirnos por lo menos su opinión ahora al ver esto que ha sucedido, estos funcionarios que han sido afectados. Dice la agencia prensa asociada que son afectaciones en el oído, que quizás hubieran podido poner algún tipo de sonido, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, usted como embajador en La Habana, o en este caso jefe de la sección de intereses, ¿le parece esto extraño? ¿Le parece que esto es imposible o le parece que puede ser perfectamente?
Pues el hecho de que las autoridades cubanas o la seguridad cubana seguía muy de cerca a los diplomáticos americanos es obvio, yo lo he experienciado y muchos otros. Lo que es diferente en este reportaje es que, pues, teóricamente un servicio de escucha ha causado daños físicos en los diplomáticos. Y yo, básicamente, yo no sé cómo reaccionar a eso porque es una novedad para mí. Yo solamente leí las noticias hoy. Pero la verdad es que sí, que nos seguían, nos invirtieron muchos recursos, ¿no?, contra la sección de intereses de los Estados Unidos, su preocupación de qué hacíamos, quién conocíamos, con quién conversábamos, todo eso, ¿no? Y yo decía siempre que ellos sobreestimaban mis capacidades por mil veces, ¿no? De acuerdo con los recursos que dedicaron a seguirme. Pero no, es preocupante, ¿no?, de que un medio técnico, ¿no?, de hacer las escuchas pudiera haber teóricamente causado daños audios a los diplomáticos americanos. Sí, eso se preocupa mucho, pero no está muy claro por los artículos que he leído hoy cómo si han identificado la causa de eso, la causa específica. Y obviamente no, esa es una preocupación.
Ahora, Coffey, le hago una pregunta. ¿No le parece también un poco extraño que esto se haya dado durante la administración del presidente Barack Obama? Una administración que precisamente lo que hizo fue tratar de acercarse y establecer buenas relaciones con La Habana. ¿No le parece extraño es que coincida con el acercamiento?
Bueno, el interés de ellos, la obsesión casi de la conducta de los diplomáticos americanos no es nada nuevo. Quizás la tecnología es nueva. Yo recuerdo que hace muchos años en la vieja Unión Soviética había una utilización de microondas por los soviéticos contra miembros de la embajada americana y la gente se preocupaba que eso podía haber causado daños físicos. Las tecnologías obviamente que utiliza, yo no los conozco, pero teóricamente pudieran haber usado una tecnología diferente que resultó en esos daños, pero la verdad es que yo no sé, no puedo decir si han usado o no han usado, porque por lo menos en los artículos que han dicho que no son audibles esas frecuencias o esas manera acústica que uno presume que fue utilizado para hacer el servicio de escucha. Lo que estamos hablando ahora es de esa noticia de que potencialmente ese servicio de escucha ha causado daños físicos. Y la primera cosa sería de insistir en que pare esa actividad y que el Departamento de Estado y el gobierno americano investigue a la causa de los daños físicos a los diplomáticos americanos y que los trata de la mejor manera posible, ¿no? De mejorar esa circunstancia y de tratar los daños físicos que han sufrido.
Señor Coffin, muchísimas gracias, un placer por estos minutos que nos ha dedicado.
Es un placer mío, hermano.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, finalmente la oposición venezolana anunció la inscripción de candidatos para las elecciones de gobernadores de diciembre, a pesar de haber acusado de fraude al árbitro electoral, al Consejo Nacional Electoral, y de los cuestionamientos de sus seguidores por aceptar esos comicios. Vamos a pasar de inmediato, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, al diputado Armando Armas, a escuchar al dirigente Andrés Velázquez cuando lee el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática en el que anuncia lo siguiente.
Tenemos una nueva coyuntura por delante y es la convocatoria a unas próximas elecciones regionales para escoger gobernadores y diputados a los consejos legislativos de todo el país. Luego de un proceso amplio de consulta, tanto dentro de los factores de la unidad como con diversos sectores sociales del país, hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año. Asumimos así la preinscripción de candidatos para una eventual participación en las elecciones regionales como una forma de obligar a que haya elecciones, que es una de las banderas principales de las heroicas jornadas de protesta de calle de los últimos 4 meses. La Alianza Democrática se encuentra debatiendo a lo interno y en contacto con diversos sectores sociales del país para definir pronto la agenda de acciones ante las nuevas coyunturas, buscando avanzar de manera unitaria en el cumplimiento del mandato del pasado 16 de julio.
Bien, decía José Luis que íbamos a escuchar primero estas declaraciones de la Mesa de la Unidad. Vamos a presentar a nuestro invitado. Me refiero a Armando Armas. Él es diputado, precisamente, del Partido Voluntad Popular. Se encuentra en Caracas, Venezuela.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Oye, gracias, José Luis Amado, por esta nueva oportunidad y saludo a toda la gente que nos está escuchando.
Diputado, ¿Venezuela es un Estado democrático?
No, sin duda alguna que no.
Entonces, ¿por qué si se viene diciendo que el Consejo Nacional Electoral es ilegítimo y que el Tribunal Supremo también lo es, se participa ahora, se va a esta elección regional próxima?
Bueno, porque debemos recordar que el pueblo venezolano se acostumbra a votar. El pueblo venezolano le gusta votar y el pueblo venezolano sabe que la única manera de... sabe que en gran parte que la manera de vencer a la dictadura es votando. Y nosotros, yo creo que se puede asumir esta contienda desde el punto de vista de resistencia, desde el punto de vista de confrontación, desde el punto de vista de desafío político. El régimen no quiere hacer elecciones libres, transparentes y justas. Y nosotros, obviamente, los demócratas, que somos demócratas, bien lo decía Patricio Aylwin de la transición en Chile, yo practico la democracia. No para que los demás digan que soy demócrata ni para que la dictadura lo sepa, sino para yo recordarme todos los días de mí mismo que yo soy un demócrata y que yo creo en la participación. Ahora bien, el tema del desafío del combate hoy en día se convierte y el rescate de la democracia se convierte hoy en día por el tema de la consecución de condiciones electorales, y nosotros lo hemos dicho. Se dio un debate amplio en la oposición, como bien lo dijo Andrés Velázquez. Yo debo decir que nuestro partido Voluntad Popular, nosotros tenemos una instancia dentro del partido que se llama el Encuentro Federal de Activistas, que es el que compone a los líderes de los estados, en mi caso, pues, soy diputado y líder de un estado, y en la dirección nacional, y ahí se generó un debate, se sometió a votación La pregunta no era si ir o no a las elecciones regionales, la pregunta era si en aras de sacar a la dictadura era mejor participar o no participar. Y bueno, y la postura que salió fortalecida, que salió vencida en ese debate y en esa votación, valga dicho sea paso decirlo, fue la votación de asistir.
Ahora, yo tengo una pregunta.
Y luego en la conformación de la Unidad Democrática también, que es una coalición de partidos, ¿no?
Uh-huh. Le hago una pregunta, diputado Armando Armas. ¿Qué diferencia hay entre ahora y el 2005? Por supuesto, le explico a los oyentes, usted lo sabe, pero perdóneme, le tengo que explicar a los oyentes. En el 2005, en las elecciones, estaba Hugo Chávez en el poder, la oposición decidió, no estaba creada la Mesa de la Unidad, pero los partidos políticos, en su mayoría, decidieron no asistir a las elecciones porque no confiaban en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, no había garantías para el voto secreto, etcétera. Se decidió no ir. El gobierno en ese entonces obtuvo el 100% de los escaños de la Asamblea, o sea, tuvo la Asamblea, la totalidad de los escaños. Se dice después con el tiempo que revertir ese año 2005 fue muy difícil para la oposición, pero lo logró, y hasta que tuvo mayoría ahora en la Asamblea y el gobierno respondió con esta constituyente para prácticamente
10 años después,
exactamente. Ahora le pregunto, ¿qué diferencia hay de ahora al 2005? ¿Pudiera ser un escenario igual si no se va a votar? ¿No quieren ustedes repetir lo del 2005? Explíquenos un poco esta lógica que están usando ahora.
Bueno, ese es un poco de los escenarios. Yo debo decir que en lo particular mi posición fue muy férrea, muy contundente, de ni siquiera inscribir candidatos. No inscribir. Hoy en día Voluntad Popular no está inscribiendo candidatos que nosotros imaginamos que van a ir a unas elecciones de gobernadores, ojalá así sea, y ir transparente y justo. Pero estamos inscribiendo presos políticos, ¿no?, para visibilizar sus casos, por ejemplo, ¿no? A gobernadores, y que no solo son gobernadores, son gobernadores y legisladores provinciales, o sea, diputados a los consejos legislativos, hecho sea de paso. La diferencia del 2005, básicamente, es que hoy hay una dictadura más férrea. Uh-huh. Hoy la comunidad internacional está totalmente del lado del sector democrático, diciendo abiertamente que esto es una dictadura. También la comunidad internacional, muchos de los planteamientos que ha hecho es la vía electoral, pero no especifica la vía electoral si lo que queremos es unas elecciones presidenciales o de gobernadores, etcétera. Entonces yo creo que con suficiente presión de calle y con la determinación de la gente, nosotros pudiéramos incluso convertir estas elecciones regionales, si se dieran, en una elección presidencial, una de mayo, una cuestión de tipo plebiscitario. Nosotros debemos mencionar que hoy en día la oposición solamente cuenta con 3 gobernadores: el gobernador de Lara, el gobernador de Amazonas y el gobernador del estado Miranda, ex candidato presidencial. Las policías, por ejemplo, que son competencia del estado, en los 3 estados han sido intervenidas, ¿no? La dictadura intervino a las policías y los tienen bajo un asedio. Ahora, no es lo mismo tener 3 gobernadores que tener 20, que es la proyección que se está sacando hoy en día de 24, ¿no?, contando la alcaldía metropolitana, de 24, 20. Y nosotros tendríamos que movilizar a la mayor cantidad de personas. Porque si algo que ha quedado claro, José Luis Amado, es que el pasado 16 de julio, nosotros tenemos efectivamente una deuda, el liderazgo tiene una deuda con lo que nosotros refrendamos el 16 de julio pasado. Pero también debemos analizar más allá, debemos analizar que el 7.5 millones de personas el 16 de julio asistieron a la protesta más grande conocida en la historia de Venezuela. Y no fue una marcha, no fue una concentración, no fue un mitin, no fue un trancazo, no fue un tranca tu calle o un bloqueo, no. Fue una consulta popular, es decir, 7.5 millones de venezolanos, que es la masa organizada, y se organizaron los puntos electorales con la misma ciudadanía, etcétera. Es decir,
claro,
es un hito movilizador, es un, claro, hito movilizador. Uh-huh. Y hasta eso nosotros debemos apuntar.
Diputado,
en estos momentos han habido muchas críticas, ¿no? Yo he sido un crítico férreo, además, y hay mucha gente que critica en las redes sociales, pero la verdad sea dicha, la mayoría del pueblo venezolano le gusta y entiende que la solución política de los conflictos tiene que venir a través del voto.
Sin embargo, yo quiero leer y que usted escuche, los oyentes también, una nota que tengo aquí que dice que en mayo el Consejo Nacional Electoral anunciaba que aprobaba la propuesta de Maduro de elección de una Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de julio y convocaba las elecciones a gobernadores para el próximo diciembre, a pesar de que debieron celebrarse a finales del año pasado, de acuerdo a la Constitución. Esta decisión del Consejo Nacional Electoral fue rechazada por la oposición y por uno de sus rectores, Luis Emilio Rondón, que señaló que las elecciones regionales debían celebrarse antes de elegir la constituyente, principalmente porque era una deuda con los venezolanos y porque los comicios regionales podrían ser eliminados por la constituyente. A esta última tesis se unen varios simpatizantes de la oposición y es por ello que consideran que la MUP no debe participar en las próximas elecciones generales. Mi pregunta, ¿se está corriendo el riesgo de perder el apoyo popular y se le preguntó al pueblo si verdaderamente quieren o no acudir a las regionales?
Bueno, hay dos cosas ahí. Uno, los últimos estudios de opinión dicen que incluso con el 50% de abstención, que sería bárbaro, nosotros ganaríamos incluso hasta 18 gobernaciones. O sea, con no es que el pueblo no va a salir a votar, no. La gente sale a votar cuando se convoca y cuando se entiende. Pero como te digo, incluso con el 50% de abstención, eso es una posibilidad. Una posibilidad real de nosotros ganar. Lo otro que me preguntas es, si se le consultó al pueblo, bueno, depende. O sea, ¿cómo tú le consultas al pueblo? Cuando nosotros tenemos sociedad democrática que se organiza en partidos políticos, o hay instituciones políticas como los partidos políticos deben ser el intérprete de esa sociedad, o sea, es el canal de acceso al poder del Estado y a las vías y a las vías de competencia de acceso al Estado. Para eso están los partidos políticos, para interpretar. Yo sé que hay mucho ruido en redes sociales,
pero también dentro de los venezolanos que nosotros consultamos, por ejemplo, ¿por qué bajó la presión de calle después de la constituyente? Eso se pregunta al pueblo venezolano, dentro y fuera, exiliado y dentro del país también, legislador, perdóname.
Bueno, pero cuando dice que se pregunta al pueblo, sí. Una vez más, el pueblo venezolano somos 30 millones de habitantes.
Claro, pero yo le pregunto, ¿por qué no hubo nueva convocatoria a la protesta popular después de la constituyente?
¿Cómo que no?
Bueno, en la que se celebró hace dos días participó casi nadie, porque lo vimos y así se reconoció, ¿no?
Pero ese es el pueblo.
Pero disgustado, molesto, ¿con quién?
El pueblo decide participar o no participar. Es que no es solo un tema de molestia. Yo entiendo que puede haber molestia, pero también hay miedo. También hay cansancio, hay fatiga. Son 4 meses de marcha.
Y muchas personas muertas también.
Y 120 fallecidos. Uh-huh. Que eso lleva también al miedo también. Eso lleva también a replantearse la protesta. Eso lleva a muchas cosas. O sea, son muchos elementos que paran la calle. Nuestro desafío y nuestro deber es retomar la calle. El que abandona, hoy el coordinador de nuestro partido, Freddy Barra, en una rueda de prensa, lo digo, el que abandona la calle está abandonando la lucha democrática. Nosotros no podemos abandonar la calle. Ahora hay que reorganizarnos. Ciertamente hay tesis dentro de la oposición que le dan mucha menos importancia a otros como nosotros, que le damos mucha importancia al tema de protesta de calle. Entonces, bueno, siempre está ese debate perenne. Ahora, la ciudadanía, nosotros también siempre hacemos un llamado a la ciudadanía, a la organización de base, a la organización ciudadana, para protestar, porque protestar no solamente salir, y esto tenemos que tenerlo muy claro, no es solamente un trancazo,
claro.
Protestar no es solamente trancar una calle, protestar no es solamente salir a la calle una marcha o una concentración, hay muchas maneras de protestar. Entonces también nosotros tenemos un desafío ciudadano y un compromiso ciudadano de asumir esta lucha como una lucha de todos.
Diputado Armando Armas, gracias, muchísimas gracias, se nos vence el tiempo, un placer de verdad, muchísima suerte y claro, ojalá que todo vaya bien en Venezuela, qué mejor deseo que ese. Muchísimas gracias una vez,
profesor. Nosotros vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad y la democracia, que no le quepa a nadie la menor duda de eso. Estamos comprometidos con eso.
Lo han demostrado hasta ahora. Gracias.
Sin duda que sí. Gracias a Johnny Hilfer a cargo de la producción del programa. Ahora Raúl Tapanés Estrella y mañana volvemos, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.